la Unión Patriótica de Cuba siempre comenzamos con el siguiente diálogo con cada ciudadano, con cada persona que abordamos, partiendo de que sean personas que tienen poca información sobre lo que hacemos por la libertad y el bienestar de Cuba. Cosa bien difícil porque cada vez nos conoce más gente, más pueblo. Comenzamos por analizar con la persona en cuestión en dónde estamos, cuál es la situación actual que tenemos en Cuba. Es un diagnóstico, hacer un diagnóstico de nuestros serios, de nuestros graves problemas, de nuestras graves enfermedades. Luego de ese diagnóstico siempre se llega a la conclusión con el interlocutor de que hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque las enfermedades difícilmente se curen solas, los problemas difícilmente se resuelvan solos y sería penoso, sería una vergüenza, demasiada vergüenza, dejarle a nuestros hijos, dejarle a nuestros nietos tan lamentable estado de cosas. Lo que también coincidimos en eso, entonces le exponemos qué venimos haciendo de manera pacífica, comprometida, firme, valiente, para resolver los graves problemas del pueblo cubano. Y sobre todo, llevamos a la persona al convencimiento de que sin un sistema democrático, sin división de los poderes del Estado, sin respeto a los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no hay sociedad que avance, no hay sociedad que prospere, no hay sociedad que pueda ser feliz. Dicho todo esto, entonces mostramos nuestro modesto pero perseverante activismo cívico-político y también social. La UNPACU ha estado protestando contra las injusticias, la UNPACU ha estado manifestándose a favor de los derechos y las libertades de los cubanos, y la UNPACU ha estado sirviendo al pueblo, sobre todo a los más necesitados, con desde medicinas, alimentos, ayuda para que se informen o se conecten a internet. Es decir, hemos estado ayudando, hemos estado acompañando a la población en cada uno de los problemas que les afecta. Con este procedimiento de cuál es la situación que tenemos, cómo se sana esa grave situación y qué venimos haciendo, tratamos de convencer a nuestros compatriotas, a nuestros conciudadanos, de que la lucha es la solución y de que un pago, al igual que otros grupos valientes, serios, de la sociedad civil independiente, venimos caminando por esa senda, venimos avanzando por ese camino para que Cuba sea por fin un día libre, justa, soberana, verdaderamente soberana, que la soberanía radique en el ciudadano, próspera, una Cuba con todos y para el bien de todos, como bien soñó Martí.
Desgraciadamente, algunos de los activistas que iniciaron con ustedes o que después se incorporaron han fallecido en prisión o en circunstancias difíciles. ¿Me puedes hablar de algunas de estas muertes?
Sí, cómo no. El primer mártir que tuvimos en la Unión Patriótica de Cuba fue Wilman Villar Mendoza el 19 de enero del 2012. La crueldad, la mentalidad criminal del régimen comunista de los Castro y de sus jefes de prisiones hizo que este joven de contramaestre muriese de una infección respiratoria luego de una larga huelga de hambre. Lo sometieron a tortura, a tratos crueles, inhumanos y degradantes ahí en la prisión de Aguadores, y perdimos a Wilman. Luego hemos tenido otros activistas que han fallecido en situaciones bastante sospechosas, como es el caso de Amel Santiago Más Hernández, ahora el pasado 24 de febrero, fecha histórica, fecha del grito de Baire, del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, de Concilio Cubano. Ese día murió Santiago Más Hernández en la prisión combinado del Este, en situación bastante sospechosa. Hemos tenido otros activistas que han fallecido por enfermedades, por incluso el estrés constante, la situación de acoso y hostigamiento que conspira contra la salud de cualquier ser humano. Perdimos a Arcelio Rafael Molina Leiva en circunstancias también no claras, no se sabe si hubo suicidio o accidente o qué fue lo que pasó, y hemos perdido a otros activistas, como es el caso de uno que siempre recordamos acá en Santiago de Cuba porque era una especie de héroe anónimo de nuestra organización, un hombre joven todavía, Orlandito, le llamábamos Orlandito, Marzán, y murió súbitamente acá en Santiago de Cuba. Hemos tenido también, aparte de esta lamentable muerte, muchísimos activistas que se han enfermado o han sufrido graves lesiones, de la cual nunca han podido recuperarse. Por ejemplo, Araceli Tur, en Palmarito de Cauto, con una mano paralítica, paralizada, de una golpiza hace 3 años, nunca esa mano volvió a funcionar, sus dedos totalmente sin movimiento, la mano, es decir, completamente inútil, sin movimiento alguno. Y así tenemos otro con serios traumas de golpes en la cabeza, heridas en su cuerpo, lesiones que le han dejado la fuerza represiva del régimen, es decir, es el costo, ¿no? De luchar por la libertad, todos esos traumas, todas esas golpizas, todas esas lesiones que dejan secuela, que dejan huella, esos ataques constantes a nuestras viviendas, a nuestros hogares, que afectan a nuestros niños, eso es parte del costo que estamos dispuestos a pagar por ver un día nuestra patria libre, justa y próspera.
Con medio centenar de activistas en prisión y algunas decenas más que han pasado por prisión desde que en diferentes tiempos, ¿no? Desde que lo fundaron. ¿Esto no frena el activismo, no frena el ingreso de activistas a la organización? La gente común y corriente que van a ser reclutados por un pago o que van a integrar las filas, ¿no se asustan con estas cifras?
Sin duda que esto paraliza mucho, esto mete muchísimo miedo, esto aterroriza y por eso precisamente el régimen lo hace. El régimen sabe que la prisión y las torturas y tratos crueles e inhumanos en las prisiones es uno de los obstáculos, de los mecanismos de parálisis fundamentales, ¿no? Para el pueblo cubano, para que el pueblo cubano se decida a luchar por su libertad. Pero es también parte del costo que hay que pagar por la libertad. Tú solo sabes que tienes verdaderos activistas cuando estos se arriesgan en la lucha por la libertad. Una organización pudiese tener en una nación como Cuba, digamos, 700, 800, 1.000, 1.000.000 de activistas, pero si ese millón de activistas solo son 1.000.000 de activistas de boca, de nada sirven. Es como que tenga 1.000.000 de ingenieros y ninguno ejecute ninguna obra, ninguno construya un puente, ninguno dirija una fábrica que produce automóviles. ¿De qué te valen tener 1.000 o 2.000 ingenieros? Entonces, en la organización siempre hemos tenido entre nuestras máximas, entre nuestras líneas de acción, que nuestros activistas deben capacitarse, deben entrenarse y deben ejecutar acciones que demuestren que en verdad se lucha por la libertad. El ejército Mambí, si hubiese estado compuesto por 20.000 soldados, pero hubiesen estado en la manigua, vamos, alimentándose de animales salvajes, de animales del campo, y comiendo fruta o cosechando yuca, maíz, pero nunca hubiesen enfrentado al colonialismo español, nunca hubiésemos sido independientes. Hay que luchar y como en una guerra hay muertos, en una lucha de corte pacífico también hay muertos porque el enemigo violento termina poniendo muertos. Y sobre todo siempre hay muchos presos políticos y personas acosadas, hostigadas, torturadas. Es decir, que no nos queda otra opción que pagar ese costo. Pero también tiene algo positivo, porque algo muy positivo, porque le dice a la población, no estamos jugando, no somos unos charlatanes que decimos que queremos luchar por la libertad, sino que estamos luchando en la práctica por la libertad y estamos dispuestos a pagar la libertad. Como decía Martí, la libertad cuesta muy cara y hay que decidirse a pagarla por su precio o resignarse a vivir sin ella.
Ustedes le han puesto un rostro ante la comunidad internacional.
Hay una combinación en ello. Tenemos activistas fuera, tenemos amigos incluso de otras nacionalidades, tanto en América Latina. Ahora mismo hay un tuitazo sobre el caso cubano, sobre la falta de derechos y libertades en Cuba, y lo están promoviendo principalmente activistas en Chile, ¿sí? Esta nación de América Latina, del hemisferio austral. Tenemos activistas en Suecia, cubanos y suecos muy entusiastas, tenemos activistas en México, tenemos activistas en muchas naciones y muchas latitudes, pero también tenemos un equipo de jóvenes que trabajan mucho en las redes sociales desde dentro. Y tenemos otra cuestión, que siempre hemos combinado lo que se hace en la internet, en las redes sociales, que generalmente es vista en el exterior y por un bajo porciento de cubanos por las limitaciones, las dificultades, lo caro que resulta conectarse a internet, la mala calidad que tiene ese internet si uno logra tener el dinero para conectarse. Entonces, ¿qué hacemos? Descargamos lo mismo que va a la internet, lo descargamos descargamos, o u otras cosas que producimos y no va a la internet, porque son mensajes más bien dirigidos a sectores determinados de la población, y en disco, en memoria, en materiales, en papel, de manera impresa, estamos informando constantemente. En Lompaco también decimos que sin información no hay causa que prospere, que avance, y por eso nuestro énfasis en producir audiovisuales, en escribir y en diseminar, en difundir, tanto por las redes sociales como persona a persona, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros campos, qué estamos haciendo, y no solamente qué estamos haciendo y por qué lo hacemos, sino qué pasa en el mundo y qué pasa en Cuba, y que el pueblo no puede enterarse porque el régimen se lo censura.